Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El debate en Santa Cruz acerca de la apertura de las grandes superficies y comercios en domingo. Un asunto que genera polémica porque las posiciones de unos y de otros parecen bastante distantes. Mientras el pequeño comercio manifiesta su oposición frontal sin ningún asterisco ni paréntesis, por cuanto entienden sus responsables que no están en condiciones de competir y que supondría el cierre de muchas pequeñas empresas, desde los grandes mantienen justamente todo lo contrario, es decir, que la apertura total generaría más riqueza y empleo para la ciudad. Y en ese camino, el secretario general de ASODICAN, la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución de Canarias, Alfredo Medina, y director de Relaciones Externas del Corte Inglés, ha seguido insistiendo hoy en COPE la necesidad de permitir que los grandes centros comerciales abran los domingos sin límite, si Santa Cruz quiere ser una verdadera capital turística.
Es el ayuntamiento el que tiene que definir qué modelo de ciudad quiere ser, si quiere ser un tipo de ciudad o otra, si quiere ser efectivamente una ciudad capital de un destino turístico y municipio turístico por sí solo, pero lo tiene que definir el ayuntamiento.
Y en medio de grandes y pequeños se sitúa el ayuntamiento capitalino, cuyo alcalde ha dejado claro hoy en COPE que la solución pasa por una medida intermedia, como es la de abrir 13 domingos al año, es decir, solo 3 más de los que actualmente se permiten. Eso sí, Bermúdez insiste en que esta es la posición única del grupo de gobierno, más allá de lo que pueda manifestar el Partido Popular.
Aquí básicamente de lo que se trata es de poder ampliar la zona de gran afluencia turística, eso sí, con una normativa propia, que puede ser esa que acabo de decir, los 13 domingos al año, y por lo tanto ampliar lo que ya se tiene y ponerle, digamos, algunos domingos más. Se trata de esa idea. Es verdad que esta posibilidad no satisface al 100% a nadie, pero también es verdad que es mejor opción que seguir como estamos.
Parece evidente que abrir solo 13 domingos no satisface efectivamente a nadie, pero por el momento se trabajará desde la mesa del comercio para lograr un punto de encuentro que necesariamente, según afirma Bermúdez, por no dar la espalda al pequeño comercio de Santa Cruz. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Tú que eres buen oyente de COPE sabes que siempre vas a estar informado con nosotros desde las 6:20, 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales, claro que sí, con Santiago Morollona al frente en Herrera en COPE. Más tarde desde las 7 ya toma el relevo Roberto González en Herrera en COPE Canarias con todo el equipo, y a partir de esta hora todo el de Herrera COPE Tenerife, todo el equipo lógicamente, estamos para contarte todo lo que ocurre en nuestra isla. Situamos claves, es lo que toca ahora, hacemos repaso de lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir durante la mañana, lo hacemos Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Ayer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado nula la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aprobada en febrero de 2024 por un análisis insuficiente de su impacto. Recuerden que esta normativa regulaba medidas clave como las zonas de bajas emisiones o la regulación de aparcamientos verdes y azules. Bermúdez ya ha aclarado que van a recurrir la sentencia al Supremo.
No, esta ordenanza de movilidad nosotros ahora la recurriremos. Mientras tanto se puede aplicar, pero qué duda cabe que en el caso de que el Tribunal Supremo no nos admitiera ese recurso o no nos diera la razón, pues quedaría en vigor la ordenanza del año 85.
Estamos muy pendientes también de Granadilla de Abona, donde hoy se discute la moción de censura en la que se pretende arrebatar la alcaldía a la socialista Jennifer Miranda por un pacto con Coalición Canaria, Partido Popular y Vox. Escuchamos a David Santos, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, sobre esa ruptura del pacto de gobierno con el PP.
Trabajábamos bien, trabajábamos la verdad que con una unidad de acción que pocas veces se había visto en los distintos pactos que han existido en nuestro ayuntamiento, e incluso una semana antes de que se empezara a anunciar esta moción de censura, habíamos aprobado juntos el presupuesto del ayuntamiento.
Este lunes la mesa sindical de la hostelería ha insistido en que si no se acepta la demanda de la subida salarial extraordinaria del 7,7%, convocará una huelga en el sector turístico en plena Semana Santa. Por el momento los encuentros con la patronal no han sido de provecho y a la espera de los próximos para ver si definitivamente se hará. Francisco González es vicesecretario general de UGT en Canarias.
Las patronales son conscientes y muy conscientes. El problema es que nunca lo dirán abiertamente. En baja voz sí lo dicen, que los beneficios son, como nunca en 60 años de turismo en Canarias.
Hablamos también de la nueva ley contra los desperdicios alimentarios. Ya está aprobada por el Congreso. Los supermercados estarán obligados a vender esos productos quizás algo más feos, pero consumibles, a donar alimentos, y los bares también estarán obligados a ofrecer alternativas para dar, para que se puedan llevar esos productos a casa. Hoy hemos entrevistado a algunos de estos bares para ver qué opinan y ellos aseguran que no son los principales derrochadores, sino que son los hogares.
Nosotros intentamos aprovechar todo lo que sobra. Siempre lo aprovecho para hacer otras cosas, si sobra pescado, pues algunas croquetas o algún timbal, no sé, siempre algo diferente para que nuestros clientes disfruten y yo pueda aprovechar todo lo posible.
Este martes también estamos pendientes de 14 menores que han resultado heridos tras una colisión entre una furgoneta y una guagua escolar en la TF5 a la altura de Guajara. No hay nadie herido de gravedad, pero todos fueron trasladados a un centro sanitario.
Gracias, Lucía. 10 y 11 minutos. Ya lo sabes, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Sabes que puedes interactuar con nosotros en nuestra central de WhatsApp durante todo el programa, 610-1080-11. Ahí te esperamos con tus comentarios, con tus denuncias. Siempre te escuchamos, así que ya lo sabes, 610-1080-11. También lo puedes hacer en redes sociales, en Instagram somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias y en X, apúntatelo bien, somos arroba Cope Canarias y arroba Cope-Tenerife.
Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes elaborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Aserradero del Teide llevamos más de 20 años dándole caña a la madera. Ofrecemos precios imbatibles y un gran stock. Chapa marina, USB, listones, vigas y te lo cortamos a medida. ¿Buscas madera? Aquí lo tenemos todo. Y claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
10 y 14 es nuestra noticia del día. A mí me gustaría que ustedes como clientes del comercio, como clientes de la restauración, se pronunciaran sobre este tema. ¿Ustedes creen que se debe abrir en Santa Cruz los domingos, ampliar esa zona de afluencia turística para que los grandes centros comerciales, todos miramos un poco, yo creo, hacia la avenida 3 de Mayo, ¿no?, con la presencia del Corte Inglés, en fin, de los centros comerciales que hay y que pueblan un poco toda esa zona de la ciudad, que hoy por hoy tienen que cerrar los domingos habitualmente, salvo esos días que habitualmente se acumulan fundamentalmente en la campaña de Navidad? Cuéntanoslo en el 610-1080-11. ¿Tú qué crees como cliente, básicamente? De momento, hemos escuchado ya algo de lo que dijo Alfredo Medina esta mañana con Roberto González, también a José Manuel Bermúdez, pero quiero recuperar un corte también de Alfredo Medina, que es director de Relaciones Externas del Corte Inglés y secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución de Canarias. Y por ahí quiero enfocar hoy el planteamiento de hoy. Nos dice Alfredo Medina que la apertura tendría excelentes consecuencias, no solo para esos centros comerciales, sino para toda la restauración, el sector del taxi, etcétera. Escucha.
A mayor libertad de horarios se crea más empleo, se crea mayor actividad comercial, se crean otras actividades económicas conectadas, como puedan ser la restauración, la hostelería, los taxis, las empresas de reparto, incluso de montaje también pueden no estar sometidas a un horario, como digo, anclado en el pasado. Muchas otras ciudades que han recorrido este camino hacia una mayor libertad en horarios comerciales tienen unos resultados magníficos en cuanto a crecimiento.
Todo esto entronca con el famoso latiguillo que tanto irrita al actual alcalde de esta ciudad, José Abel Bermúdez, de que Santa Cruz está muerta los domingos. Es un latiguillo que escuchamos mucho. Y es uno de los argumentos que ha esgrimido, por ejemplo, esta mañana Alfredo Medina para decir que si queremos ser capital turística, tenemos que tener actividad los domingos. Ramón Foriña es presidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio, de Aero. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
Siempre un placer saludarte en esta sintonía, Ramón. ¿Estás de acuerdo con estas palabras de Alfredo Medina?
Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que sea dinamización de Santa Cruz y más en la isla, que es básicamente turística. Vivimos el turismo y creemos que sí sería una buena medida que los domingos la ciudad se dinamizara, tuviera mucha más actividad, tuviera mucho más ocio, tuviera mucho más comercio y que pudiera venir no solamente los turistas, sino los propios foráneos que vivimos en la isla, a disfrutar de un domingo en Santa Cruz con todo abierto, ¿no? A pesar de la dificultad del momento, ¿eh? Sí. Y ahora sí que nos hablamos de eso.
Parece bastante obvio que si tenemos mucha gente comprando y disfrutando el comercio en Santa Cruz, al final acabará comiendo los restaurantes. Eso, vamos, no hay que ser un lumbrera, perdóname la expresión coloquial, para darse cuenta.
Bueno, además, si te das cuenta, en Santa Cruz, antes, hace no mucho tiempo, era difícil hasta comer en un restaurante. Y cada vez los domingos están abriendo más restaurantes. ¿Por qué? Pues porque hay gente que lo está demandando, ¿no? Yo recuerdo hace 8 o 10 años que comer un domingo en Santa Cruz era una cosa casi misión imposible. Tenías que irte fuera. Y hoy día ya tienes una oferta buena. Y si lleváramos a cabo pues una dinamización de los domingos, evidentemente sería aún mejor.
Tú eres un gran empresario, como todo el mundo sabe, eres franquiciado de McDonald's en Tenerife, tienes unos cuantos restaurantes de McDonald's. ¿Tú crees realmente que el pequeño comercio se va a ver más perjudicado, como mantienen, por ejemplo, las asociaciones de pequeñas empresas de Santa Cruz, o realmente se podría haber beneficiado?
Bueno, yo esto lo he discutido con ellos, ¿no? Además, tenemos foros en común. Yo sí estoy de acuerdo con ellos en la dificultad del momento. Creo que hay una enorme dificultad en la contratación de gente. Creo que es cierto que tenemos un problema con las bajas laborales. Y en todo eso estoy de acuerdo, pero eso no quita para pensar que la dinamización de un domingo sea buena, con todas las dificultades que tenemos. Yo sé que además no será fácil los primeros domingos en caso de que se hiciera, ¿no? Sí. Que la gente también tiene que coger la costumbre. Pero volveríamos a convertir a Santa Cruz un domingo en lo que es un sábado. Nada que ver el movimiento que tiene un sábado la isla con la que tiene un domingo, ¿no? Y el alcalde, yo entiendo que se enfade cuando dicen esto, pero bueno, hay una cierta realidad. Los domingos en Santa Cruz hay una actividad relativamente baja, ¿no? Y eso yo sí creo que hay que mejorarlo, hay que recuperarlo. Tenemos cruceristas, tenemos un montón de gente que viene a visitarnos a los puntos turísticos. Santa Cruz cada vez es más turística y además tenemos una masa crítica de los que vivimos en la isla que podríamos perfectamente aprovechar el domingo para hacer las compras. Y yo sí creo que se puede beneficiar el pequeño comercio de esto.
Ramón,
efectivamente tendríamos que ver si es rentable o no, ¿no? Claro. Pero no se puede ver en dos domingos. Es decir, esto hay que hacerlo con una continuidad, si no, no tiene ningún sentido.
Está el caso de Las Palmas de Gran Canaria, que ha puesto desde en la temporada de crucero, desde octubre hasta mayo, por ejemplo, ¿no? Ya han probado. Pero mi pregunta, ya que hablas de cruceristas, es, ¿ese crucerista, por ejemplo, un domingo, tú qué crees que sería más rentable para el pequeño comercio o para la restauración? ¿Dónde deja más dinero?
Yo, sin duda, el pequeño comercio.
¿Sí?
Sin duda. La restauración, no te creas que consumen tanto en la restauración los cruceristas. Ellos suelen comer más en el barco, ¿no? Pueden tener, bueno, algún desayuno, tal. Pero todos los que hemos hecho cruceros sabemos que sí compramos en tiendas y raramente comemos fuera, porque hay un horario del barco y tal, que llegas, y la oferta dentro del barco además es importante.
Es muy amplio.
Pero para mí lo importante es el movimiento en la ciudad y crear riqueza.
Claro,
eso para mí es lo fundamental, ya olvidándonos de cualquier tipo de sector.
Claro.
El que la ciudad se dinamice, el que la ciudad, hablando de hostelería, tenga un buen tardeo, que es algo que yo echo de menos, ¿no? El que las terrazas todavía no sea fácil el montarlas, la dificultad que hay para ese ocio nocturno que debe de mejorar. Yo creo que es lo que hará que la ciudad sea mucho mejor y que además aumente de manera exponencial el trabajo. No nos olvidemos también de los taxistas, como decía Alfredo, no nos olvidemos de los repartidores, no nos olvidemos de que habría que contratar más gente en muchos sectores, ¿no? Con lo cual, bueno, bajo mi punto de vista, entendiendo las dificultades, y esto yo lo tengo claro, que existen porque las vivo en el día a día, creo que sería muy positivo para nuestra ciudad, para Santa Cruz, que es lo que tenemos que buscar.
Efectivamente. Ramón, nos acompaña aquí en los estudios de COPE Tenerife Pepe García, que es propietario del restaurante Leveche, en plena calle de la Noria. Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Pepe.
Por la invitación.
¿Qué tal, Pepe?
Yo quería que Pepe estuviera con nosotros hoy porque he dialogado en este tema alguna vez en su restaurante, justamente, y él siempre ha insistido mucho en que la restauración...
Delante de un buen arroz siempre, que
efectivamente
que es un máquina en eso.
Delante de un buen arroz que no sirve Pepe en el restaurante Leveche. Pero alguna vez hemos tenido tú y yo esta conversación, recuerdo hace tiempo, Pepe, es decir, y tú eres proclive absolutamente a que la restauración, por ejemplo, abra siempre el domingo, que es una cosa que tú no entiendes, que haya gente en restauración, por ejemplo, que cierre los domingos.
Correcto. Yo, desde el sector servicios, que al final es lo que somos, no concibo que un domingo, que es cuando la gente libra y dispone de tiempo para acudir a realizar sus compras o disfrutar de un arroz o de una buena comida con una buena sobremesa, los domingos no haya oferta, no exista la oferta, la posibilidad de que estos clientes acudan a los restaurantes a consumir y a crear comercio, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se trata y para lo que estamos, ¿no? No nos olvidemos que nuestra función es crear esos momentos, es dar esa opción al cliente y al fin y al cabo, más allá de que si en los cruceros o los grandes comercios, a lo mejor, pues es que al final también una persona que está en un crucero varios días también se cansa de la oferta que recibe en el propio crucero y busca, pues a lo mejor, una atención más personalizada o productos locales que no va a encontrar en el...
O sea, que te llegan a tu negocio crucerista, ¿verdad?
Por supuesto, sí. Y además, te diría que en un porcentaje muy muy elevado con respecto al total de la facturación. Sí, bueno,
por
sí,
lo
sí.
tanto, ¿tú crees que esta medida de aumentar la zona de influencia turística y poder abrir toda la ciudad al comercio favorecería claramente?
Hombre, sin duda estamos ante un tema muy controvertido, ¿no? Es verdad que existen varias dificultades, como ya se ha mencionado, pues a nivel global, ¿no? Estamos hablando de que existen diversas trabas pues sindicales, también en cuanto a convenios, en cuanto a la dificultad para encontrar personal, y es verdad que el pequeño comercio compite en desigualdad con los grandes comercios, pues porque al final nos rigen las mismas normas en un convenio global cuando no tenemos las mismas ofertas para los trabajadores. Es una complicación más, pero sin duda...
Claro, porque tú mejor que nadie sabes lo que es tener una plantilla, tener que abrir un domingo, por ejemplo, tener que gestionar esa plantilla y ver si quieres abrir más días, contratar más gente. Que es uno de los problemas, y casi esto es una tertulia, Ramón, si quieres intervenir en cualquier momento, pero sí, ustedes saben de qué estamos hablando, porque el pequeño comercio dice, oye, es que a lo mejor tendría que contratar a otra persona y no puedo. Ustedes saben en primera persona lo que es eso.
Claro, es un problema y grande. No, al final el trabajador también busca su conciliación, busca su comodidad y sus mejoras laborales, y al final competir el pequeño comercio con el grande es muy complicado, puesto que ellos trabajan economía de escala, diversificación de turnos, para nosotros es muy complicado. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros aprovechar esta oportunidad? No olvidemos al final que en un mundo global como el que vivimos, hoy en día viajar es muy barato, y sí. al ciudadano de a pie, si no le das opciones de ocio, él coge, se mete en internet, por 40 euros
se va a otro lado,
y al final es un negocio que se pierde, es una oportunidad que perdemos.
Es que hay una clave importante, digo, Ramón, que no hemos dicho, que es el tema del alquiler vacacional, que nos está dando una serie de turistas fijos que tú ves deambular por la ciudad muchas veces. Y a lo mejor ese turista también hay que pensar en él. O sea, que no puede estar un domingo sin oferta realmente. Y ese también está dejando, Ramón, dinero, por ejemplo, en restauración o va más al supermercado. ¿Cómo
lo
ven ustedes?
Creo que tenemos que ver el turismo de una manera global, no donde se quede a dormir, ¿no? Efectivamente, hay un alquiler vacacional que también es importante, pero bueno, hay que verlos en su totalidad. Y por eso, independientemente de... Yo no me quiero centrar en la hostelería, porque creo que la hostelería, bueno, la mayoría o muchos abren, y el que no abre, bueno, pues sus motivos tendrá, que en cuanto haya una dinamización mayor y una mayor posibilidad de venta, seguro que van a abrir. Lo que sí quiero es que la ciudad sea una ciudad dinámica y una ciudad que funcione y una ciudad que el domingo ofrezca algo que no ofrecen los demás, y creo que es en lo que nos tenemos que centrar, ¿no? Hablar de un sector solo, yo creo que no tiene mucho sentido, porque la dinamización sería absolutamente para todos los sectores. Y vuelvo a insistir, lo he dicho antes.
Totalmente.
El turismo en toda la isla sería una cuestión de llamada, de efecto llamada, y además los foráneos estamos en toda la isla, la laguna, estamos pegados, al final somos una sola zona, porque sí. Santa Cruz la Laguna es una sola zona urbana, y fíjate si podrían venir a Santa Cruz, ¿no?
Totalmente, yo coincido con Ramón, es una cuestión global, ¿no? No se queda solo en la restauración. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente al final nosotros pues tenemos nuestra oferta, tenemos nuestras herramientas para afrontar este reto, pero necesitamos también la colaboración de, como comento, ¿no? De sindicatos, de patronal, de un poco de que sea una medida global, para que sea una solución también global, ¿no? Tiene que ser así, no se puede quedar solo en abro tres domingos más o abro... Yo creo que tenemos que competir con las grandes ciudades, los números están ahí, quiero decir, Madrid, el 6% del total de la facturación es en los domingos, en Berlín es el 10%, quiero decir, no es una prueba a ver cómo sale, no, los resultados están ahí, están contrastados,
están comprobados,
y por lo tanto es aplicar lo que ya otros han comprobado. Y luego, importantísimo también, es la cuestión, ¿cómo lo diría? Al final tenemos que tratar de conseguir entre todos que Santa Cruz sea un referente más para la gente, tanto a nivel turístico como el propio ciudadano, que no piense en irse fuera, claro, para disfrutar de ese fin de semana o ese ocio, ¿no?
Claro. Ramón, no te tengo más, pero sí me gustaría hacerte una última pregunta aparte de este asunto. ¿Se va a arreglar lo del tema, aunque es más Asotel la que lleva esta negociación, lógicamente, con los sindicatos, pero ¿se va a arreglar lo de la huelga de hostelería para Semana Santa, que no sería una buena noticia? Que
bueno, tenemos una importante reunión el lunes.
Sí.
Y vamos a ver, ya te diré, yo espero que sí. Sobre todo porque, vuelvo a insistir, hay un convenio firmado. Entonces hay que respetar el convenio, y si tenemos que hablar, pues tenemos que hablar de todos los problemas que tenemos en la hostelería, no solamente de los salarios, que bueno, se puede hablar, pero Nosotros estamos muy insistentes en que hay un convenio firmado y que tenemos graves problemas con el absentismo laboral, que es una cosa que tenemos que tratar y que abrir. Entonces, sí. Si todos estamos dispuestos a hablar, pues fenomenal.
Otro gran melón.
Yo no puedo entender una huelga. No puedo entender una huelga, y así lo he transmitido, con un convenio firmado. No lo puedo entender. Pero bueno, eso es ahora sí, se ha propuesto así, y bueno, trabajaremos para que todo llegue a buen puerto y con palabras nos entenderemos, ¿no? Dialogando nos entenderemos.
Esperemos que sea así, porque no creo que fuera una buena noticia. Desde luego, una huelga en Semana Santa. Ramón Fariña, presidente de Aero, muchísimas gracias, amigo, un abrazo.
Un abrazo. Chao,
Pepe. Pepe, ahora te despido con tranquilidad, pero dame un segundito nada más, porque ha surgido casi sobre la marcha, ¿no? Esta mañana ha estado José Manuel Bermúdez con Roberto en el Real en Cope Canarias, y ojo, porque ha dicho esto, que hay un acuerdo, o que por lo menos coordinadamente están el Partido Popular y Coalición Canaria del Ayuntamiento para que se abra 13 domingos. Vamos a escucharlo.
No, la postura que yo estoy hablando es la postura del ayuntamiento. La postura que hemos coordinado tanto la concejala de la Sociedad de Desarrollo, doña Carmen Pérez, como yo mismo, incluso coordinada con el Gobierno de Canarias, con el consejero de Economía y con el director general de Comercio del Gobierno de Canarias, que, por cierto, en este asunto son los que tienen la última palabra, porque la propuesta la puede hacer el ayuntamiento, pero quien tiene la última palabra es el Gobierno de Canarias, que es quien aprueba o no,
coordinadamente con Carmen Pérez, para abrir solo 13 domingos al año. Bueno, rápidamente me han llamado del Partido Popular y me han dicho, espérate un momento porque esto no es así. Carmen Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Un placer
estar. ¿Ustedes tienen un acuerdo o no tienen un acuerdo con José Manuel Bermúdez y con Coalición Canaria para que sean 13 domingos al año?
Pues creo que lo que estaba comentando el alcalde esta mañana es que estamos en la negociación. El debate es tan importante que da lugar a la apertura de medios de comunicación, de que cada una de las partes esté manifestando qué opina sobre esa apertura. Nosotros, como ayuntamiento, la primera vez que tenemos un órgano que nos permite debatir y que nos permite hablar sobre hacia dónde va nuestro comercio, hacia dónde va el comercio chitarrero, es la mesa de comercio. Y en esa mesa de comercio es donde se va a llegar al consenso o no. Lo que estamos haciendo ahora es un proceso de escucha activa. Como bien sabes, Guillermo, y es algo que siempre he dicho en todos y cada uno en cada una de las entrevistas que hemos tenido, sí, es que hay que escuchar, que hay que escuchar a cada una de las partes. Ahora encima de la mesa cada una de las partes está hablando, pues como bien han dicho pues los entrevistados que has tenido en la mañana de hoy, algunos hablan de apertura dominical de la zona de gran afluencia turística, otros hablan de la apertura dominical de domingos en concreto. Hoy la normativa es la que es. Si estás dentro del perímetro geográfico de la zona de gran afluencia turística, puedes abrir todos los domingos con libertad de horario los 365 días del año, 24 horas. Si estás fuera de la zona de gran afluencia turística, estás bajo, evidentemente, la ley de ordenación del comercio de Canarias.
Todo eso lo tenemos claro, y yo creo que tenemos... a mí me ha quedado me alegro, de verdad, escuchando sí. A todas las partes me ha quedado claro que todas quieren buscar un consenso. Uh-huh. Dicho coloquialmente, que hay un buen rollito, vamos a decirlo así. Yo creo que...
Absolutamente, exactamente.
Pero
hay muy
aquí
buen
la cuestión es si lo que ha dicho esta mañana José Manuel Bermúdez es cierto o no es cierto. Ese es el quid de la cuestión, porque incluso ustedes me han llamado y me han pedido intervenir y decir... ¿Ustedes están de acuerdo en esto o no están de acuerdo? Porque que haya diferencias entre los pequeños y grandes empresarios, eso es normal. Pero yo me pregunto, ¿y dentro del ayuntamiento los dos partidos que conforman el grupo de gobierno difieren o no difieren? Esa es la gran pregunta, Carmen.
El grupo de gobierno está perfectamente alineado. Es decir, no hay controversias entre el grupo de gobierno. Lo que se está hablando es de que estamos en un proceso de negociación. Y dentro de la negociación, las partes es las que están hablando de si se abre de una manera o se abre de otra. Nos queda un largo camino, y nos queda un largo camino y es sentarnos con todos y cada uno de los miembros. Pero no hay ninguna controversia entre el grupo. Lo que se está hablando, lo que ha dicho el alcalde y también ha dicho el portavoz del partido, es que el modelo actual de comercio no satisface a las partes. Lo ha dicho tanto el portavoz del Partido Popular, Carlos Tarife, sí, en el ayuntamiento, como también lo ha dicho el alcalde.
Efectivamente, eso lo ha dicho Bermúdez esta mañana, efectivamente.
Exactamente, es decir, el modelo actual no satisface a ninguna de las partes. en el modelo actual, lo que después de 14 años se ha abierto el debate. Es hora de debatir. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos a buscar ese consenso, ese equilibrio, si es un camino progresivo. La búsqueda es evitar en los conflictos. Estamos en la búsqueda de buscar la negociación, buscar el equilibrio y la transformación de ese modelo de ciudad. Una de las partes, si de la mera lectura de cada una de las partes, si queremos extraer, lo que estamos extrayendo es que el modelo del año 2011 no satisface ahora a las partes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde buscaremos el consenso? Evidentemente, en esa mesa. Estamos ahora en un procedimiento de escucha activa. Y utilizando, Guillermo, tú sabes bien, la analogía, como si la analogía jurídica, hasta que no se dicte sentencia, el procedimiento o el problema no está resuelto.
Bueno, pues esperemos que esa sentencia, en el marco de la Mesa del Comercio, llegue pronto. Carmen, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo muy fuerte.
Ustedes opinan, hay un montón de mensajes aquí en el 610-1080-11. Buenos días, Guillermo, yo estoy de acuerdo en que abran. Otro oyente que nos dice, buenos días, ¿pero qué quedamos? No hay personal, dicen, para trabajar en la hostelería, y encima quieren abrir los festivos. O soy muy toyo, o no me entero de nada. O alguien se le escapó el baifo y todavía no lo ha encontrado. Otro oyente que nos dice, no hay ninguna necesidad de abrir los domingos, que trabajen los funcionarios, banqueros los sábados y domingos también. Pues porque hay estaleros que quieren estar con sus hijos, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, ni somos Madrid ni somos Rebelín. El ocio no es un centro comercial abierto, el ocio es mucho más. Por cierto, Guillermo, le han preguntado a la parte más importante, los trabajadores. No, pero estamos hablando toda esta semana y si hace falta le vamos a preguntar también a los trabajadores. Usted no se preocupe, amigo oyente. Otro oyente que dice, hola, he viajado mucho y lo primero que buscamos, hombre y mujer, son centros comerciales, donde hay de todo. Conozco todo el continente norteamericano también y los malls, como se llaman allí, maravillosos y enormes. 7 días a la semana abiertos. En Madeira también, nos dice por aquí este oyente. Bueno, ustedes siguen opinando. Pepe, un placer recibirte, ¿eh?
Muchas gracias.
Y esperemos que Santa Cruz no esté muerta los domingos.
Yo solo hacer un pequeño apunte, ¿sí? Y es que estamos tratando una cuestión, el descanso dominical, que no se trata ahora de cambiar costumbres ni normas, pero al fin y al cabo esto está basado en una ley de 1918, la ley de comercio, por costumbres sobre todo de origen religioso. Y tenemos que ver, o preguntarnos por lo menos, y normal que comenten que el acuerdo actual no satisface a las partes, porque estamos jugando con reglas antiguas en un mundo actual donde todo... Ahora no se trata de ser Madrid o Berlín, cada ciudad tiene que tener su propia personalidad y es normal y es bueno. Pero sí preguntarnos si con este actual modelo estamos siendo competitivos en el mundo. Y si la respuesta es que no, pues habrá que buscar soluciones.
Bien. Pepe, muchísimas gracias. De verdad. 10:37, a seguir generando economía y empleo en Santa Cruz, que es importante. Ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox, afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia. En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822 1303 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:40, vamos a cambiar radicalmente de asunto. Miren, la crisis habitacional que tenemos en Canarias tiene múltiples caras, ¿no? Desde los casos mediáticos de ocupación que te hemos venido contando en este programa, por ejemplo, el hotel en Calle Sport, que ha sido noticia nacional, incluso internacional, algunos casos como el año pasado, lo que ocurrió en el edificio Chasna, en el municipio de Arona, en fin, río que tiene múltiples caras. Hoy queremos ponerle cara. Queremos ponerle nombre y apellidos a un caso de una persona que está viviendo en una caravana en el municipio de Arona. Él ha trabajado siempre en el sector turístico, en las cocinas, y ahora, después de sufrir una enfermedad, se ve en el paro y sin ningún tipo de ayuda social. Y cuando digo sin ningún tipo de ayuda social, a pesar de que Walter Fabián, que es nuestro protagonista, se ha movido, ha hablado con asuntos sociales del ayuntamiento, ha pedido la prestación canaria de inserción, y todo lo que reciben son largas, largas y largas. Nos está escuchando. Walter, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues bien, encantado de saludarte.
Igualmente.
Walter, tú vives en una caravana que la tienes ubicada en justo al hospitén de Playa de las Américas, ¿no? Frente al Antonio Domínguez de los Cristianos, ¿verdad?
Sí, así es.
Y tienes un problema de salud grave, me has contado estos días, hemos estado hablando. Tú has estado prácticamente toda la vida desde que llegaste a Canarias trabajando en hoteles, en el sector turístico, ¿no?
Sí, sí, siempre primero en Madrid, después en Fuerteventura y ya después en Tenerife. Hasta que me detectaron, un día me empecé a sentir mal, todo hinchado, la tripa era una pared, y me descubrieron que era cáncer de colon, me hicieron una colonoscopia y hasta dos días antes de ingresarme seguía trabajando.
¿Y después te quedaste sin trabajo por eso? ¿Qué fue lo que pasó?
Claro, después ya obviamente me quedé, no puedo trabajar hasta el día de hoy, porque el médico me dijo, o sea, yo quiero trabajar, pero el médico me dijo, si tú quieres trabajar yo te doy el alta, pero no me hago responsable. Las últimas pruebas que me tenía que hacer fueron las hace dos semanas, pero como no tenía para comprar agua, tenía que tomar 2 litros de agua, pude tomar uno, me salieron todas mal y ahora 31 me las tengo que volver a hacer. Voy a la iglesia, voy al Arona Casco, voy al centro de salud de los cristianos y como dijiste recién antes, todas largas, sí, la palabra está en trámite, están por ingresar y hoy mandé un montón de cosas que me han pedido, unos documentos para que lo vean que es verdad, que no estoy mintiendo.
Sí.
No sé si los tiene ahí, el que es todo, sí, ya está, y eso, igual que la ayuda de emergencia por situación vulnerable, estoy llamando al 010, y eso es del gobierno de Canarias, pero no hay ningún teléfono, no hay nadie, tiene que esperar o ya se lo ingresarán, y no estamos hablando de 2 días. No es que no quiera yo vivir del cuento, por Dios, yo lo que quiero es trabajar y punto, que se arregle esto, pero claro, si... ayer no comí, hoy no sé, así estoy. Y con los nervios tengo que estar, como me dijo la doctora, tenés que venir tranquilo, no tienes agua, me pides a mí. Pero ya pidiéndole a la gente visum, pidiendo a uno, ya la gente se cansa. Yo, la policía local se porta increíblemente bien conmigo, me deja estar aquí, yo cuido esto, es como si fuera mi parcela. La familia, el Titi, su madre y su padre, el otro día se llevaron un edredón para lavármelo porque no me puedo ni lavar la ropa y siempre me ayudan, pero no le puedo estar molestando a ellos. Claro. Y después tengo otra familia más que viene con una niña y un niño que me dice tío, y siempre me ayudan, me traen comida, se quedan conmigo hablando, me dan, la niña me da ese abrazo y ellos que nadie me lo dan. Es que yo ya estoy cansado.
Walter, cuéntame cómo ha sido tu pelea con las administraciones, porque tú has pedido la intermediación también de los servicios sociales del ayuntamiento, has hablado con una trabajadora social, ¿te han ayudado a poder recibir esas prestaciones a lo mejor a las que tendrías derecho?
Lo único que me dieron fueron un vale de 100 euros para comida,
¿sí?
Pero obviamente eso se gastó, más porque yo tengo la caravana con la nevera, que es más que la batería de la caravana, entonces a la noche no puedo tener muchas cosas porque la pago. Bueno, después me fui a Arona Casco a pedir la ayuda por situación vulnerable, perdón, por situación en extrema de necesidad, sí, en los cristianos. La ayuda, hay una ayuda de alimentos de 1.080 euros que me dijeron que me iban a dar, que ahí le mandé los documentos, que no se sabe cuándo, que está por ingresar, pero no se sabe cuándo. Después la ayuda del gobierno de Canarias, esta que no se sabe cuándo también. Yo ya estoy cansado. Yo tengo aquí un montón de papeles. Si le mando más, ya estoy cansado. Encima el médico. Los medicamentos, gracias a Dios, que los tengo a 0 euros. Y el último papel que le mandé, no sé si lo vio, que yo le debo al INEM 2.880 euros por estar enfermo, esto como es ya.
¿Que le debes al INEM 2.880 euros por estar enfermo? ¿Por qué?
No sé, ahí tiene el último papel que yo le debo al INEM 2.880 euros. Que yo no lo entiendo, yo ya ni voy, la verdad.
Walter, ¿qué le dirías tú, si tuvieras delante a los responsables, en este caso, del gobierno de Canarias?
Que sabemos que cuando, con todo respeto del mundo, cuando vienen los barquitos aparecen todos para la foto y después le dan dinero y después cuando uno necesita de verdad, ni siquiera aquí viene a nadie a darme un euro para decirme, mira, una palmadita o que me mientan como mienten, porque es una vergüenza. Yo sé que hay casos más importantes que el mío, hay gente tipo la Dana, tipo cosas, que es mucho más importante que lo mío, pero yo no quiero ni 1.000, ni 100, ni nada, nada más que me den lo mío, que yo me pueda cuidar en salud y yo empiezo a trabajar mañana. Pero que por favor, que no sea tan sinvergüenza, que para la foto están y para lo necesitado te dan la larga, como dijo usted, y tiene ahí todos los documentos.
Tu situación, si me permites lo voy a contar a los oyentes, tu situación llega hasta el punto de que me decías, bueno, llámame mañana porque es que el jueves no sé si tendré teléfono, a lo mejor tengo que vender el teléfono para poder comer, me decía.
Es verdad, ahí te mandé la foto que el día 28 me lo cortan, yo ya me río, ¿qué voy a hacer? Yo ya no creo nada, no creo nada, el 28 lo cortan. Espero cobrar, pero yo no sé, ahí le mandé a usted un documento que la trabajadora social me ha dicho... Sí que ya estaba a punto de ingresar, pero ingresar a mí me van a ingresar. Yo el día 31 tengo que comprar 2 botellas de agua. No tengo para la botella de agua. Ayer no comí. Hoy ya será otro día.
Además que con el cáncer que tienes, creo que tienes que beber mucha agua, ¿no?
Sí, y porque voy al baño hasta uso pañales, de verdad. Uso pañales y lo del cáncer, ahora hablando, en teoría parece que si depende de la prueba del día 1. Yeah. Porque la prueba de 31 es de la próstata, pero si la prueba de 31 falla, pero claro, vamos acumulando, si usted me ve ahora tengo la tripa como si me hubiese comido un cochinillo.
Walter, no es así. Me decías que por lo menos tanto los sacerdotes de la zona, Cáritas, Rotary Club, se han portado muy bien contigo, ¿no?
Bueno, Cáritas sí una vez. El Rotary Club me tengo que sacar el sombrero, porque gracias a ellos tengo la nevera que me la donó Yahweh. Gracias a ellos, el viernes creo que por la tarde me traen comida, creo, me tienen que mandar un WhatsApp, porque ellos siempre me avisan, media hora estamos ahí, creo que el viernes me mandan comida, y la iglesia de los cristianos, claro, el padre me ayuda, pero me dice, no hace 2 días que vienes pidiendo, tú vienes pidiendo casi hace 2 años, y me da 5 euros, y eso, hoy yo tengo que salir después, a ver si está el padre, para ver si me puede dejar hoy 5 euros para comprar comida para hoy, para mañana, y comer algo, tomar un vaso de leche. Yo si quiere les dejo mi teléfono, a mí ya no me importa nada dejar mi teléfono, el que me quiera ayudar que me ayude, el que no, bueno, aparte de las redes sociales me fui porque la gente se piensa que estoy estafando, y no estoy estafando, aquí están todos los papeles, que vengan y que revisen de arriba abajo y de abajo arriba, yo no tengo la culpa si me dan la larga, o sea, yo no, y tampoco entiendo que a ti no te puedo estar pidiendo, me mandas un visum de 2 euros, me mandas un visum de 3 euros, yo las noches no sé, a mí el lorazepam ya no me hace nada. Los dolores que tengo por la noche yo solo y las lágrimas yo solo sé lo que estoy pasando. Vuelvo a decir, una mínima ayuda hasta que y el médico y salen las pruebas bien y todo, y yo me pongo a trabajar, yo quiero trabajar, yo no quiero vivir del cuento, como hay un montón que vive del cuento. La verdad, y pido perdón por pedir ayuda, qué sé yo, no sé.
No, no tienes que pedir perdón, no tienes que pedir perdón, Walter, no tienes que pedir perdón.
Yo te digo la verdad, ojalá hoy consiguiera 5 euros para ir a comprar algo. Te dejo mi número para que me manden un bicho en la gente, no sé lo que sea.
Venga, si quieres di tu número, como tú quieras, venga.
Vale, 643-50-25-65.
Repítelo, a ver, otra vez.
643-50-25-65. Cualquier ayuda, una mínima para ir a comprar alguna leche y, bueno, el agua y espero que...
Walter, vamos a ver, en cualquier caso, a ver qué nos dicen desde las instituciones. A ver si podemos echarte una mano. ¿De acuerdo?
Vale, gracias.
Muchísima suerte, Walter, de verdad.
Hasta luego.
Bueno.
Un abrazo. En fin.
Se le queda a uno el corazón compungido con ese testimonio, pero es el rostro también. Es el rostro de personas que están pasando por este problema y que hay más de lo que uno pueda pensar en Canarias. Bueno, 10 minutos para las 11, nos quedamos en el sur de Tenerife, vamos con nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Es otro de los temas de la semana. La ampliación del puerto de los cristianos, la apuesta clara desde el Cabildo, fundamentalmente desde Coalición Canaria, que gobierna en el Cabildo, gobierna en el gobierno de Canarias, para apostar por esa ampliación como solución al tráfico que llega desde las Islas Verdes. Claro, esta semana hemos hablado con los vecinos de los cristianos y hay una respuesta vecinal en contra. O sea, los vecinos de los cristianos mantienen que no se puede saturar más las infraestructuras de salida y de llegada de ese puerto, que va a generar un caos en los cristianos. Bueno, no parecen opinar así desde Coalición Canaria. Su presidenta, la presidenta del Cabildo en este caso, Rosa Ávila, nos decía ayer claramente en este programa que Fonsalía no, que eso está absolutamente decidido y que se puede ver si Granadilla podría cambiar un uso industrial, pero parece bastante complicado también.
Independientemente de que hubiera una alternativa en cualquier otro lugar, la alternativa no va a llegar o no llegaría antes de 10 años, con lo cual hay que actuar ya en los cristianos. Los cristianos, siendo el puerto de España de mayor tráfico de pasajeros, nunca ha tenido una inversión importante ni en la zona de tierra ni en las vías en las que hay que buscar un desahogo para que todo ese tráfico de mercancías que va y viene de las Islas Verdes tenga una salida directa a la autopista, y en eso es en lo que estamos trabajando. No se trata de meter más barcos. Por supuesto, si hay alternativa en Granadilla y puede haber barcos de mercancías que vayan directamente a Granadilla, pues se buscará esa alternativa. Pero tú sabes perfectamente que mi partido ha dicho rotundamente no a Fonsalía. Sí. Además, creo que esta alternativa nunca va a ser aprobada por la Unión Europea, pues porque tiene unos valores ambientales muy importantes que desde luego en los cristianos ya está completamente antropizado, pero sí hay que dar una respuesta a la gente que vive, que trabaja.
Queda bastante claro. No a Fonsalía y Granadilla solo, en el mejor de los casos, que tampoco en barcos de mercancía. Javier Cabrera es el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Javier, buenos días. Estaba por ahí Javier Cabrera. Así, Javier.
Ya, perdón, perdón.
Ahora sí
¿Me oye ahora?
Sí, sí, perfectamente.
Sí, sí, le había dado sin darme cuenta, disculpa. Bueno.
Javier, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Y qué postura tiene el Círculo Empresarial del Sur con respecto a este tema del puerto de los cristianos?
Vamos a ver, es que esto es un problema que tiene muchísimas caras y muchísimas facetas, pero por encima de todo... se está hablando del puerto de los cristianos, del puerto de los cristianos, pero no se está hablando de los cristianos. Los cristianos es un destino que necesita una recualificación, que necesita la ciudad, necesita una revisión integral de todo su urbanismo, de todo su diseño, porque es un destino, bueno, maduro, un destino sí. Que ya tiene una determinada edad y que necesita muchísimas cosas. Y el puerto, pues que es un puerto del Estado, no nos olvidemos, aquí solo hay dos puertos en Tenerife, dos puertos del Estado, uno está en Santa Cruz y el otro está en Los Cristianos. Y ese puerto pues está ocupando una parte importante de su litoral, y además un litoral que necesita, precisamente, que es el motor de esa modernización y de esa recualificación. Entonces, cuando nosotros decimos que hablar del puerto de los cristianos, hay que hablar primero de los cristianos. ¿Cómo se va a compensar a los cristianos en inversiones de todo tipo? De vías, de puentes, de accesos, de etcétera, etcétera, y de la reordenación, para que pueda tener un diálogo correcto puerto-ciudad, porque ahora mismo parece que el puerto va por un lado y la ciudad va por el otro, desgraciadamente. Y en todos los sitios, por ejemplo, no hace mucho teníamos invitado aquí a Mark Sanderson, que es el director de internacionalización del Ayuntamiento de Málaga. Sí. Y le hablábamos y le preguntábamos, en presencia del presidente de la Autoridad Portuaria, precisamente, cómo lograron ellos ese diálogo entre el puerto de Málaga y la ciudad de Málaga. Y lo explicó ahí en aquel foro perfectamente y lo pudo escuchar en primera persona el presidente de la Autoridad Portuaria. Pues yo creo, o nosotros en el círculo de empresarios, es lo que pensamos que es lo primero que hay que atender. No únicamente mirar a una ampliación de un puerto para salir de una situación que además ya veníamos, como todas las situaciones aquí en el sur, ya veníamos advirtiendo hace muchísimos años, y que parece que cuando el agua ya nos ha pasado del cuello para arriba y ya no podemos respirar, claro, es cuando se vienen a hablar
pero
de ella.
Pero es que la solución, por ejemplo, de soterrar la vía de salida por la BH de Fita es que, por lo menos lo que me dicen los vecinos, es que dicen que no va a arreglar nada, que va a saturar más todavía, que va a saturar salidas a la autopista y que la solución, por lo menos, la ciudadanía de los cristianos entiende que debe ir por otro puerto, en otra zona. Así que este puerto no puede más.
El informe, el famoso informe de del Colegio de Ingenieros contemplaba dos posibilidades, que eran, obviamente, que era una posibilidad era Fonsalía y la otra posibilidad era los cristianos. Y Fonsalía, con respecto a Fonsalía, lo decía claramente el Colegio de Ingenieros, no lo decía, lo decía gente que está suficiente o sobradamente cualificada en este aspecto, que había que superar determinadas dificultades ambientales, que son superables, y que había que hacer un puerto que estuviera perfectamente dimensionado, no el puerto que en su momento se pensó que era un puerto que tenía múltiples usos, uso pesquero, uso de transporte de ferry, uso de cruceros, uso deportivo, uso de no sé qué, sino que fuera un puerto que estuviera perfectamente dimensionado. Y eso lo dejó ahí para que tomara la decisión quien la tuviera que tomar. Y con respecto a los cristianos, pues decía exactamente lo mismo. O sea, las dificultades ambientales son las mismas, pero no nos olvidemos que la sensibilidad o el espacio ambiental es el mismo en Fonsalía que en los cristianos. Y que, bueno, pues que sería viable pues con una ampliación de un dique más alto, de un segundo dique, de un lo que fuera, y ellos también ofrecieron esa alternativa ahí. Y ahora lo que hay que hacer es tomar una decisión, o es una o es otra, pero parece que aquí a lo que estamos jugando es a pues generar un debate, generar un conflicto, enfrentar a la sociedad, crispar y darle una patada a la pelota para adelante, y ya hablaremos de esto el año que viene.
Claro, efectivamente.
Y mientras tanto, la casa sin barrer.
Efectivamente, que es el problema. Oye, te decía, Javier, que en los próximos días va a haber el almuerzo habitualmente que organiza el Foro de Amigos del Sur de Tenerife, con José Fernando Cabrera al frente. Va a invitar a un ingeniero de caminos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, justamente para hablar de este asunto y de la posible solución. No sé si tienes algún adelanto de por dónde puede ir esta posible solución, porque siempre a los técnicos siempre hay que escucharlos en este tipo de cosas.
Efectivamente, yo creo que hay que escuchar a las voces autorizadas y atender a los razonamientos. Y las soluciones todas tienen, pues vamos a llamarlo una factura. Pues unas tendrán una factura más alta, otras tendrán una factura más baja, unas tendrán una factura ambiental, otras tendrán una factura social. Pero cuando necesitas tomar una determinación por el interés general, yo creo que habrá que asumir esas facturas y compensarlas, repito. O sea, si la factura es hacer una actuación en el puerto de los cristianos, hay que compensar al pueblo de los cristianos que lo necesita urgentemente.
Sí, pero meter más barcos Rosa Ávila me decía, no es meter más barcos, pero es que después escuchas a Casimiro Corbelo y dicen, oye, es que esto no puede ser. O sea,
Si los barcos que hay ahora mismo no caben, y eso lo vemos perfectamente cuando están los dos barcos, los tacones en la parte de atrás se quedan por fuera porque son barcos que son de otra generación y este puerto tiene los años que tiene y tiene las dificultades en la operativa en mar, ya no en tierra, que todos los conocemos, sino las dificultades en la operativa en mar que todos conocemos y eso es evidente. Y cuando hay un problema con un barco, el otro barco se tiene que quedar por fuera esperando porque no puede entrar, porque hay un incidente dentro del puerto y porque allí aquello... Y allí hay un... Y ese el puerto es lo que... Y ahí en ese puerto conviven actividades turísticas, actividades deportivas, actividades pesqueras y las actividades del ferry. En un puerto que es que es poco más que un refugio pesquero. Entonces, tú me preguntabas, Guillermo, y discúlpame, ¿van a traer soluciones este señor? No, que él expondrá ese informe, que además fue un informe, yo creo, fabuloso, porque hace un recorrido absolutamente con datos, con cifras, hace un análisis perfecto de las infraestructuras, del crecimiento, de las previsiones de crecimiento que van a haber y de las necesidades que van a tener las Islas Verdes, que va a tener Tenerife con respecto a eso, que lo que dice es, señores, esto es lo que hay, tomen una decisión.
Tengo que dejarlo porque me llega a las 11, Javier, el tema es muy interesante, pero ese día voy a estar bien pendiente de esa presentación de ese informe y a ver si hablamos después de ese asunto. Javier Cabrera, presidente del Sector Empresarial del Sur, como siempre, un placer saludarte, amigo. Un abrazo.